Vayamos y abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Su Biblia debería simplemente abrirse en este punto. Y me encanta esa canción, Conociendo a Jesús. No hay nada más grande al final de la vida. No importa a quién conocías, ¿verdad? Si no lo conoces, no importa. Y Él debe conocerte. Oremos. Padre, abre nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas que contiene tu ley. Padre, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, Señor. Y que las palabras y el corazón de tus santos mediten en la palabra que está por ser predicada. Padre, que la verdad sature el corazón y la mente, anime, edifique, convenza, instruya en justicia, todo para la gloria de Dios, la honra de Cristo y el poder de tu Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Génesis 22, sé que les dije que recurrieran a Primera de Juan, pero Dios probó a Abraham y él le dijo, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Él dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó consigo a dos de sus jóvenes y a su hijo Isaac, y cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Luego en el versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham edificó allí el altar, y dispuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar encima de la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Él dijo, no le pongas la mano encima al niño, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Y vemos que Abraham fue obediente cuando Dios lo probó, porque temió a Dios con amor. Y Hebreos 1:117 dice, por la fe cuando fue probado. Por la fe Abraham, cuando fue probado, se ofreció. Isaac, verá, Dios lo probó para ver si caminaba en obediencia. Y Dios te prueba para ver si caminas en obediencia. Amén. Bueno, veamos el capítulo 2 de Primera de Juan. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En el verso 3. Ahora con esto sabemos que lo siento. Ahora bien, por esto sabemos que lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en él, en que sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe caminar como caminó Jesús. Y el sermón de hoy se titula Caminando en obediencia. Y los tres puntos que tengo son. Punto número uno, conociendo a Jesús personalmente en el versículo 3, la canción que Dylan eligió tan apropiada para ese punto número 2, manteniendo los preceptos de Jesús desde el versículo 3 al 5, 1. Y el punto número 3, caminando en el modelo de Jesús, versículo 5b al 6 de las Escrituras no carece de tinta cuando habla de pruebas. Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata, y el horno es para el oro, y el Señor prueba el corazón. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7 habla de las pruebas que Dios trae para probar la autenticidad de nuestra fe, más preciosas que el oro que perece, pero, ¿lo es? Está probado por el fuego. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, he aquí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevendrá para poneros a prueba, como si algo extraño os sucediera. Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe produce firmeza, y el versículo 12, Santiago dice, bienaventurado el hombre que permanece firme en la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. El oro de los santos se refina con el fuego y su fe debe ser probada para ver si es genuina, lo que resulta en obediencia. Juan emite una serie de pruebas en Primera de Juan, su carta de salvación, y comienza en el capítulo 1, versículos 1 al 4 con la prueba doctrinal o la prueba de Cristo. Debido a que solo tener un Cristo bíblico puede resultar en la salvación bíblica, solo un Cristo bíblico puede salvar a los pecadores. La segunda prueba está en el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y esa es la prueba del pecado. ¿Tomas el pecado en serio y cuando pecas, confiesas tu pecado? ¿Y te esfuerzas por caminar en justicia y santidad? Y ahora aquí en los versículos del 3 al 6, comienza la obediencia o la prueba moral. Alguien puede afirmar la doctrina correcta, tal como lo hizo Nicodemo. ¿Pero toman en serio el pecado? Algunos pueden entrar, haré una oración o incluso me bautizaré. Sin embargo, no se puede fingir una vida transformada, que resulte en un caminar obediente con Dios. No puedes fingir. La raíz de la regeneración producirá el fruto de la santificación, llegando a ser más como Cristo. No se puede pasar por la puerta estrecha hacia la ciudad celestial por el camino ancho. Simplemente no funciona. Van a dos destinos distintos. Los gnósticos fueron llamados antinomianos, que significa sin ley. Negaron seguir los mandamientos, preceptos, principios y palabras de la ley de Dios mientras afirmaban seguir a Dios. Eres salvo solo por fe, pero no por fe. Eso es solo porque estará acompañado de una vida obediente a Cristo. ¿Cómo vivir? Punto número 1. Conocer a Jesús personalmente en el versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. Ahora bien, la carta de Juan pone un tremendo énfasis en saber que conoces al Señor. Luchó contra el gnosticismo y eso proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Entonces los gnósticos estaban fuertemente influenciados por la filosofía griega, especialmente por el famoso filósofo Platón durante el periodo helenístico, donde la gente creía que todo era alcanzable a través de la razón, a través de las religiones de misterio, y rechazaban conocer al Dios verdadero a través de su revelación especial. ¿Qué es la palabra de Dios por el poder del Espíritu de Dios? Esto es similar a lo que sucedió en el siglo XVIII en Europa durante la Ilustración, también conocida como la Era de la Razón, sobre la cual Dylan podría contarte todo porque es un aficionado a la historia y la Iglesia no fue inmune durante el primer siglo a estos ataques, no era inmune en el siglo XVIII y no lo somos hoy. Necesitamos la carta de Juan, que está más actualizada que las noticias de mañana y los gnósticos contra los que Juan advierte. Reivindican este conocimiento místico como medio para la salvación. Las sectas de hoy todavía afirman tener un conocimiento secreto que conduce a Dios y apela al intelecto. Toca la carne, pero siempre es impío y está apartado de las Escrituras. Hace unos días, el hermano Ismael y yo estábamos viendo un video de un supuesto profeta que profetizó, o mejor aún, profetizó sobre el intento de asesinato de Donald Trump. Aunque este hombre fue inexacto en el pasado, afirmó haber tenido una visión y dijo esto. Esto fue en marzo. Esta bala pasó volando por su oreja y llegó tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano. Cayó de rodillas y comenzó a adorar al Señor. Nació radicalmente de nuevo. Mucho de esto. Este tipo obtuvo muchas visitas en YouTube, ¿verdad? Pero él, no tiene puntos en el cielo. Este es el gnosticismo moderno que habla aparte de la palabra de Dios. Quiero decir, no es razonable suponer que el asesinato de un presidente no sería un frasco de veneno o un ataque con cuchillo. Hay tanta gente a su alrededor, pero ¿qué arma? Después del disparo, le rozó la oreja. No lo pasó simplemente. Su tímpano no estaba roto y no se arrodilló. Y no nació de nuevo, y no se levantó adorando a Dios. El hombre que dijo tales cosas no usó su Biblia, afirmando que Dios le estaba hablando así como los gnósticos divorcian sus palabras de la palabra de Dios, las Escrituras, y sin embargo afirman que Dios habla a través de ellos. Reivindican el conocimiento místico como medio de salvación. Creen que Dios era impersonal y que es incognoscible. Mientras se entrega a un estilo de vida pecaminoso e inmoral de absoluta desobediencia. Si les dices, bueno, Dios define la justicia y la injusticia, me dirán que no puedes decírmelo. Sé lo que Dios me está diciendo. ¿No puedes decirme que alguna vez has conocido gente así? Sé lo que Dios me está diciendo. Sí, el Dios de este mundo. Esto se conoce como relativismo moral. Podrías inventar tu propia verdad como mejor te parezca, según la carne y no según las Escrituras. Y entonces Juan escribe las Escrituras para enseñar lo que agrada a Dios y lo que Dios aborrece, para que sus pequeños hijos no sean engañados con mentiras cultistas. El hombre es más que mero intelecto y la filosofía nunca podrá satisfacer. La filosofía nunca podría generar una relación con el Señor Jesús. Proverbios 1:7 dice, «El temor de Jehová es el principio del conocimiento». Los tontos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué sentido tiene buscar respuestas en nuestro interior corrupto, depravado y rebelde? El yo es el problema. El yo no puede ser la solución. Tienen una sección de autoayuda en la librería. Si vas a la sección de autoayuda que te llevará al infierno, no te llevará a Cristo. Las religiones del viejo mundo son religiones de autoayuda, excepto el cristianismo bíblico, por eso Juan dijo, Jesús es nuestro abogado, nuestra propiciación. Por nuestro pecado. En los versículos 1 y 2, debemos probar todo con la palabra revelada de Dios. Primera Tesalonicenses 5:21, porque solo se puede confiar en su verdad. Por eso es necesario que vengas a la conferencia contendiente el sábado. Así como la carta de Juan lucha contra los gnósticos por la verdad, queremos equiparte para que uses la verdad de Dios para luchar por la fe. Ahí está mi enchufe otra vez, el primero no, Juan dice en su palabra. KNOW Juan dice, por esto sabemos o leen algunas traducciones, sabemos que es un verbo en tiempo presente y denota un conocimiento progresivo adquirido por la experiencia. Aquí significa algo así como percibimos y el nosotros se refiere a sus hijitos, que menciona en el versículo 1. Juan les escribe a los cristianos porque son ellos los que conocen al Señor. La segunda nota habla de llegar a conocer a Cristo. Esto se traduce como la misma palabra griega, pero el tiempo de la palabra es diferente. El pensamiento completo es que hemos llegado a conocer y a ser. Ahora conozca y conozca a Cristo, y llegar a conocerlo es estar en comunión con Él, y si lo hemos llegado a conocer, es que en un tiempo no lo conocíamos. Estábamos separados de Él, nadie nació cristiano, por eso debemos nacer de nuevo. Amén. Y Pedro lo dice así en 1 Pedro 2:10, antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora la habéis recibido. David dijo en el Salmo 1, éramos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Si estábamos plantados, no siempre estuvimos allí. Debemos venir a Cristo y pensar en las personas que conocemos. Quizás te hayas codeado con personas influyentes, celebridades, políticos, figuras del deporte y similares. Reúna a todo el ejército de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos y compárelos con Cristo, nuestro mayor tesoro, y el valor de conocer a Jesús, nuestro Señor. Y allí simplemente no hay comparación. Un hormiguero de monedas tontas comparado con el monte Everest del valor y valor infinitos que es Jesucristo. Escuche lo que dijo Philip Schaff sobre la persona de Cristo, este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro Magno. César, Mahoma, Napoleón, sin ciencia ni saber, arrojaron más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos. Combinado con toda la elocuencia de las escuelas, pronunció palabras de vida como nunca antes ni después, y produjo efectos que están fuera del alcance de un orador o un poeta sin escribir una sola línea, puso más plumas en movimiento y proporcionó temas para más sermones, oración, discusión, libros de estudio, obras de arte y cánticos de alabanza, que todo el ejército de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Ahora déjame preguntarte, ¿a quién puedes comparar con Jesús? Nadie, nadie. Juan vio a Jesús como algo invaluable. La preciosa expiación, el abogado, el que sufrió la ira de Dios por nosotros. Juan simplemente se llamó a sí mismo discípulo de Jesús, amaba a Pablo, lo dijo así en Filipenses 3, 7 al 8, pero cualquier ganancia que tuviera, la conté como pérdida por causa de Cristo. De hecho, lo estimo todo como perdido por el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él he perdido muchas cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo. Y luego, en el versículo 10, Pablo continúa para que yo pueda conocerlo a él y al poder de su resurrección, y pueda participar en la participación de sus sufrimientos, llegando a ser como él en la muerte. Bueno, contar todo como pérdida es un término contable, y Pablo pinta un cuadro de una cuenta bancaria espiritual con dos columnas y la columna número 1, pone todas sus insignias espirituales, títulos, todo lo que posee, y los ingresa todos en la columna de déficit y los cuenta como estiércol en la columna de activos. Solo tiene una entrada, solo Cristo, una entrada, solo Cristo, dinero, automóviles, títulos, redes sociales, vistas de YouTube, popularidad, trabajos, pasatiempos, deportes y relaciones. Todos ellos fueron contados como estiércol, según su excelso valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿Qué es sobrepasar el valor? Es infinito. Es eterno. Vale lo que vale tanto para ti. Incluso supera eso. ¿Tiene Jesús un valor incomparable en tu corazón, en tu vida? ¿O hay algo más valioso que Él? Y si lo es, eso es idolatría. Sí. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu esposo, ama a tus vecinos. Pero no más que Cristo. Debes saber si conoces a Cristo o no. Ese es el quid de la cuestión. Queremos saber las cosas con seguridad, ¿no? Somos personas orientadas a la seguridad. Cuando vas al médico, quieres seguridad. ¿Tiene cáncer o un buen estado de salud? Quieres saber que no quieres estar indeciso y simplemente adivinar. Cuando abordas un avión, quieres saber si el piloto tiene credenciales. ¿Sabe volar y aterrizar con seguridad? Tú quieres saber. Quieres saber si las puertas están atornilladas. Incorrecto. Queremos tener seguridad y cuanto más debemos desear la seguridad de la salvación. Conozco personalmente a 3 pilotos. Sé que tienen credenciales. Sé que cada uno ha volado y aterrizado aviones de manera segura. Si pudiera confiarles mi vida, ¿cuánto más puedo confiar en conocer a Jesucristo como mi abogado, mi expiación que me salvó y me unió al cielo? Hemos confiado en el hombre y aún no lo hemos hecho. El hombre nos falló en ocasiones y no lo ha hecho. A veces les fallamos a otros. ¿Tiene la seguridad de que ha confiado únicamente en Cristo para su salvación? No te estoy preguntando si sabes cosas sobre Jesús. Es carpintero. Nació en Belén. Murió y resucitó mientras vivía. Te pregunto, ¿lo conoces? No los hechos, sino la persona. Este fue el consuelo de Pablo como prisionero, un anciano al final de su vida. ¿Cómo continúa Pablo? Dice en 2 Timoteo 1:12, sé en quién he creído. Note que dijo, no lo hago, no sé lo que creo, sé en quién he creído y estoy persuadido. Estoy obligado a que él pueda guardar lo que le he encomendado para ese día. Esta fue también la resolución del profeta Jeremías en Jeremías. Jeremías 9:23 y 24 dice, así dice el Señor, no se jacte el sabio de su sabiduría, no se jacte el valiente de su poder, no se gloríe el rico de sus riquezas, sino que se gloríe de esto el que se gloría. Aquí está, que él me entiende y me conoce, que yo soy el Señor que practica la misericordia, la justicia y la rectitud en la tierra, porque en estas cosas me deleito, declara el Señor. Dios se deleita en los que lo conocen, porque se deleitan en él. Dios se deleita en aquellos que lo conocen y se deleitan en él. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2, habla del problema de nuestro mundo, y dice, porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. Y aquí está la polémica. No hay fidelidad ni amor inquebrantable ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto habla de todas las tierras y de nuestra tierra aquí en los Estados Unidos. Hay juramentos, mentiras, asesinatos, robos y adulterios. Todos rompen todos los límites y sigue el derramamiento de sangre. Matanza. Santos. Hay una ausencia de conocimiento del Dios vivo y verdadero en nuestra tierra. Y la lista que leí de Oseas jurando, mintiendo, asesinando, robando y cometiendo adulterio. Bueno, esto es lo que se vende y se propaga en películas y canciones. Y esto es lo que recibe más visitas en las redes sociales, ¿no es así? Entonces nos preguntamos, ¿por qué tenemos aguas residuales homosexuales, el asesinato de niños mediante el aborto, saqueos en nuestras calles por parte de cultos de justicia social que lo consideran justicia? Todo es porque uno no conoce a Dios, sin embargo afirman conocerlo, pero solo conocen su pecado. Y como Jesús dijo al respecto, su padre, el diablo y su voluntad es hacer los deseos de su padre. Juan 8:44. Debemos conocer y podemos conocer a Cristo personalmente, pero, ¿cuál dice Juan que es la prueba de fuego de que conoces a Cristo personalmente? Punto número 2, mire atrás en el versículo 5 conmigo. Punto número 2, obedecer los preceptos de Jesús. El versículo 3 dice, y por esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda en él su palabra, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Bueno, aquí está la prueba mediante la cual podemos estar seguros de que si lo conocemos, cumpliremos sus órdenes. ¿Le obedecemos en forma negativa? Alistair Begg dijo que la profesión verbal menos la perseverancia moral es autoengaño, la profesión verbal menos la persistencia moral es autoengaño. En lo positivo, Colin Cruise dijo la seguridad constante de que sabemos que Dios depende de la obediencia constante a sus mandamientos. Santos, vuestra profesión debe estar marcada por vuestra obediencia. Y al mirar esta palabra, guardar enfatiza la idea de observar obediencia vigilante. La palabra puede significar guardar y reverenciar los mandamientos de Dios porque son preciosos y porque se venera a Dios. Salmo 19, versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Verso 10. Son más deseables que el oro, incluso oro mucho más fino, más dulce también que la miel, y la grasa del panal. Y en el versículo 11 dice, además, por ello será amonestado tu siervo, para guardarlos habrá gran recompensa. Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, oh Dios. Y las tiendas utilizadas nos hablan de algo que se guarda continuamente día a día, momento a momento, acerca del espíritu de la ley de Dios, porque sus mandamientos son un deleite y no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y hay tres tipos de personas en la iglesia. Tenemos creyentes. Tenemos incrédulos y tenemos que hacer creyentes, incrédulos y hacer creyentes. Y la diferencia entre el no creyente y el creyente es que el no creyente no afirma conocer a Dios. Si dices, ¿eres cristiano? Van a decir que no, no lo soy. Estoy aquí porque, ya sabes, dijo mi esposa, tengo que venir. Estoy aquí porque mi mamá me arrastró. Mi papá me hizo venir o lo que sea, la razón, ya sabes, me perdí y solo quería llegar por una hora. Pero no afirmarán conocer a Dios. Hacen creyentes, aunque afirman conocer a Dios y ser cristianos. Pero a nuestros falsos creyentes, la vida los traiciona. Juan nos dice que hay una manera de discernir lo verdadero de lo falso. Los falsos no guardan los mandamientos de Dios. Esto estaba dirigido ante todo a los gnósticos, que afirmaban tener el conocimiento secreto de Dios. Sin embargo, sus labios fueron traicionados por su vida, cuando fueron examinados por el verdadero evangelio. Sin embargo, la aplicación es más amplia que eso. Todos los domingos en todo el mundo, las iglesias se llenan de personas que dicen, «Conozco a Dios ahora mismo». Allí te saludan gratamente. Hay gente muy agradable. Es posible que conozcan los cánticos en los que pueden servir en el ministerio, pero muchos de ellos violan los mandamientos en serie. No guardan ni guardan la ley de Dios, y no les resulta valiosa. Juan presenta su prueba de manera similar a la boleta de calificaciones espiritual dada a las iglesias en el Apocalipsis. Aquí hay una prueba de aptitud espiritual y se puede aprobar o reprobar. La primera prueba que dio Juan fue la prueba doctrinal, la prueba de Cristo. ¿Tienes al Jesús bíblico? La segunda prueba fue la prueba del pecado. ¿Tomas en serio el pecado, lo confiesas y te esfuerzas por alcanzar la santidad personal? Y aquí la tercera prueba que da Juan es la prueba de la obediencia. ¿Obedeces los mandamientos de Dios? Y Juan dice en su descripción que hay dos tipos de personas de las que habló en el versículo anterior, los que dicen y los que hacen, y da los resultados de las pruebas para cada uno. Y primero estaban los que decían o los hijos de las tinieblas. En 1 Juan 1:6 dicen que tienen comunión con Dios, pero caminan en tinieblas. En los versículos 8 y 10 dicen que no tienen pecado. Están engañados y hasta llaman mentiroso a Dios. Ahora aquí en el versículo 5, los que dicen, dicen conocer a Dios, pero no le obedecen en Efesios 2:2, los no regenerados son llamados hijos de desobediencia como si heredaran de sus padres, siendo su característica definitoria. Y Juan dice, si dices conocerlo y vives en desobediencia, eres solo un mentiroso. No se anda con rodeos, no se anda con rodeos. Y llamar mentiroso a alguien no era una acusación menor. Proverbios 616 al 19 dice que el Señor odia al testigo falso que respira mentiras. Y luego enumeró entre los asesinos, los criminales en serie y los que siembran discordia entre hermanos. Son abominaciones al Señor. Fíjate que no es así, dice. No dice que el Señor odia la mentira, dice que odia al mentiroso. No odia el acto, per se. Odia al actor porque no se puede divorciar uno del otro. No arrojamos crímenes a la cárcel. Metemos a los criminales en la cárcel. Hay 12 refranes que condenan a los mentirosos que en el capítulo 5 de Hechos. Ananías y Zafira. Bueno, fueron asesinados por mentirle al Espíritu Santo y Jesús se refirió a esas personas en Mateo 7, que es parte del Sermón del Monte sobre la vida en el reino. Y en Mateo 7:21 al 23 estaban los que profesan a Cristo, pero Cristo los negó, diciendo, «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Ahora lo llamaban Señor. Hablaron de su ministerio. Algunos afirman ser predicadores y dicen que profetizaron. Pero, ¿cómo responde Jesús? Habla palabras espantosas y punzantes. «Nunca os conocí, ni por un momento». «Salir. Aléjate de mí permanentemente. Eres un infractor de la ley. No me amas porque no amas mi pérdida. Mis leyes salieron de mi propio corazón. No conocen a Dios, porque Dios no los conoce». ¿Y cuál es la razón de la dura reprensión? La dura reprensión es porque profesan ser cristianos y vivieron en anarquía. Obtuvieron una F en la prueba de obediencia y Jesús reservó sus palabras más duras para los hipócritas. En Mateo 23, los llamó hijos del infierno, guías ciegos, ladrones, indulgentes consigo mismos, sepulcros blanqueados y llenos de hipocresía, serpientes sin ley y perseguidores y asesinos del pueblo de Dios. Los gnósticos tenían el mismo corazón y Juan los expone porque afirman tener este conocimiento secreto. Sin embargo, negaron los mandamientos de Dios. El profeta Samuel le dijo a un rey desobediente Saúl en 1 Samuel 1522 al 23, como el Señor se deleita tanto en los holocaustos y sacrificios, como en obedecer la voz del Señor. He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad de idolatría la presunción. ¿Oyes eso? ¿Oyes que la vida rebelde es, como el pecado de adivinación, es decir, brujería? Sabemos que Saúl sería rechazado por Dios, y trató de consultar al Señor, y el Señor se negó a hablar con él. Entonces, ¿qué hizo? ¿A quién consultó? Fue con la bruja de Ende. Todas las personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de equipo que están viviendo una vida rebelde contra Dios, es como si estuvieran consultando a la bruja de este mundo. El mismo Satanás, porque rechazan al Dios vivo y verdadero, obtienen su información sobre la vida de otra fuente. Si no son las Escrituras, está en algún otro lugar fuera de las Escrituras. Es influencia satánica. Jesús dijo que todas las personas o siguen a Cristo o siguen a Satanás. Puede que suene duro, pero escuche lo que Jesús dijo a los líderes religiosos. Los hipócritas sois de vuestro padre el diablo, y vuestra voluntad es hacer los deseos de vuestro padre. En segundo lugar, no solo los que dicen, sino los hacedores o los hijos de la luz. Juan no quería que los verdaderos cristianos siguieran a los hipócritas. Juan dice en el capítulo 1 versículo 7, caminan en la luz porque Dios está en la luz, porque son como Dios y la sangre de Jesús limpia su pecado. Y en el versículo 9, dice Juan, no niegan su pecado, confiesan su pecado. En el capítulo 2, versículo 1, Juan lo llama como a niños pequeños y dice, Jesús es su abogado y la expiación de sus pecados. Estos son aquellos en el versículo 3 que guardan sus mandamientos, y en el versículo 5 que guardan su palabra, pasan la prueba de obediencia. J.B. Phillip lo parafrasea de esta manera, solo cuando obedecemos la ley de Dios podemos estar seguros de que realmente lo conocemos. Efesios 2:2 llama a los no regenerados hijos de la desobediencia. Bueno, 1 Pedro 1:14 dice que los regenerados son hijos obedientes, y Santiago resume ambos grupos así. En Santiago 1:23 y 1:24, primero, hablando de los que dicen, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que mira fijamente en el espejo su rostro natural para mirarse a sí mismo y va lejos, y de inmediato olvida su aspecto, luego los hacedores. Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad y persevera, no siendo oyente que olvida sino hacedor que actúa, será bienaventurado en lo que hace. ¿Eres un dicho? ¿Es usted un hacedor de la palabra de Dios? ¿Has pasado o no la prueba de obediencia? ¿Dices no a la impiedad y sí a la justicia? O para decirlo de otra manera, ¿tienes hambre de decir, si Jesús lo dijo, lo voy a hacer? Si Jesús lo dijo, quiero obedecer. Si Jesús lo dijo, Señor, déjame seguirte. Fortaléceme para seguirte contra mi carne, contra este mundo. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. No siempre soy obediente. Eso es lo que estoy pensando. Hay momentos en que desobedezco a Dios. ¿Eso me coloca en el campo de los desobedientes? ¿Soy expulsado del reino? Me alegra que hayas planteado esa pregunta porque John ya la respondió. Si el 100% de éxito por nuestra parte fuera la excepción, entonces ni siquiera John podría pasar la prueba. Él escribe sobre, no enseñamos la perfección sin pecado en este lado de la eternidad. No estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de gracia. Y esta es una obediencia misericordiosa, no una ley, obediencia, obediencia misericordiosa. Con todos nuestros efectos, porque todos nuestros efectos son expiados, porque abogado tenemos en Cristo. Y Juan dijo que aquellos que afirman que no tienen pecado, están engañados y son mentirosos. Más bien, los verdaderos cristianos tienen sus pecados limpiados por Cristo, y cuando pecan, confiesan su pecado y Cristo su abogado y su expiación asegura que el Padre no derramará su ira sobre ellos porque fue derramada sobre Cristo cuando bebió su infierno. Los hombres casados no se despiertan por la mañana y dicen, ¿se sienten casados hoy? Ya sabes, han pasado 10 años. Han pasado 20 años. Hoy me siento casado. No se despiertan al día siguiente y dicen, hoy no me siento casado. Todos los días estás casado, te sientas casado o no. Casado si estás casado, hay flujos y reflujos en el matrimonio. Y a pesar de esto, todavía estás casado. Mantienes tus compromisos y te niegas a tirar la toalla solo porque tú y tu esposa están sentados uno frente al otro. ¿Eso significa que ya no estás casado? De nada. Todavía estás casado. ¿Por qué algunos pasan y otros no pasan la prueba de obediencia? ¿Cuál es verdaderamente el motivo para obedecer a Dios? Bueno, Juan responde esto en el versículo 5, pero el que guarda en él su palabra, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. El amor de Dios se perfecciona, está completo, y el amor del creyente por Dios es el motivo para obedecer a Dios. Segunda de Corintios 5:14. Su amor nos obliga, nos atrapa, nos controla. Es nuestro combustible espiritual lo que nos impulsa a obedecer. No es solo obediencia legal, sino obediencia estricta. Primera de Juan 5:2. Amamos y observamos sus mandamientos. Van juntos. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Se derrama, no con un gotero, no, un poco para Gideon, una oportunidad para Greg, ya sabes, un poco para Amanda. Pero Él lo derrama sobre nosotros como las cataratas del Niágara, y afecta la forma en que vivimos después de que el discípulo Pedro desobedeciera y se arrepintiera. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Él no lo dijo, Peter sí, ¿me obedeciste? Él dijo, Pedro, ¿me amas? Es la plataforma desde la cual se inicia nuestro compartir del Evangelio, como un transbordador espacial en el aire, hacia su destino previsto, hacia el corazón de aquellos que están perdidos. ¿El amor de Dios te obliga a compartir la verdad de Dios con los perdidos? Juan escribe en su Evangelio cómo el amor y la obediencia funcionan al unísono. Juan 1415, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré, y manifestarme a él. El fundamento de nuestra salvación es la obra expiatoria de Jesús en la cruz. La evidencia de nuestra salvación se manifiesta en una vida obediente. La desobediencia perturba la seguridad. En vía estática, nos confunde y nos preguntamos, ¿realmente soy salvo? Bueno, conocer a Cristo personalmente está vitalmente vinculado a comportarse obedientemente como Él. Pero Juan ilustra este punto número 3 caminando según el modelo de Jesús. Versículo 5b. En esto podremos saber que estamos en Él. Quien dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Bueno, Juan usa dos ilustraciones sobre la vida cristiana y cómo distinguir a los que dicen de los que hacen. Si digo que soy jugador de fútbol y me miras y no puedo patear una pelota cuesta abajo en un día ventoso, dirías, escucha, lo siento, lo que estás hablando no coincide con tus habilidades. Del mismo modo, si la vida de uno no coincide con los labios, él o ella, bueno, es un mentiroso. James Boyce dijo que la comprensión de Juan sobre el conocimiento de Dios es esencialmente personal y práctica. Entonces es satisfactorio porque tenemos que poder vivir esto. Es satisfactorio porque es conocimiento, no de una idea, sino de una persona, y porque resulta en un profundo cambio de conducta. Juan planteó la prueba de obediencia y mostró que se aprueba o no, y ahora la ilustra una vez más. Una de las palabras favoritas de Juan es saber, saber, para darnos la seguridad de que sabemos que estamos en Cristo, seguida de dos más de sus palabras favoritas, permanecer y caminar. Bien. Primero, acata. Juan escribe en su Evangelio en el capítulo 15, versos 5 al 7, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado como una rama, y se seca, y las ramas son recogidas y arrojadas al fuego, y quemadas. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os hará. Y luego en el versículo 10 y 11 continúa, si permanecéis en mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tres cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Así que esta es una relación vibrante, absorbente y orgánica, no hueca, vacía y sin vida, sino viva y que comparte la vida de la vid. Estás conectado en la vid. Esta es la relación que los cristianos tienen con Cristo guardando el mandamiento, permanecer en su amor resultará en que el gozo del Señor sea pleno en ti. ¿No disfrutas cuando obedeces a Dios? Bien, ¿cómo te sientes cuando no le obedeces? ¿Tú? Vaya, vaya, eso se sintió genial. El pecado podría haber sido placentero por el momento, pero te vas diciendo, hombre, eso realmente se sintió genial. ¿Obedeció esto a Jesús? No. Te entristece, nos entristece el corazón. Hay un uso adecuado de los mandamientos y un uso inadecuado de los mismos. Primera de Timoteo 1:8 dice, ahora sabemos que la ley es buena si se usa lícitamente. Y yo agregaría que, en lugar de usar la ley de Dios de manera terrible o incorrecta, no puedes ganar tu salvación guardando la ley de Dios. No puedes ganar tu salvación guardando los mandamientos de Dios. Si pudieras, Jesús nunca habría venido a morir por los pecadores. Murió porque no guardamos los mandamientos de Dios, porque eso sería obra de justicia y negaría la necesidad de la muerte expiatoria de Cristo y lo anularía como nuestro abogado y expiación. Y Juan no está enseñando que la obediencia a la ley de Dios es una demostración de que tu salvación es verdadera y genuina, y te otorga seguridad de salvación, no te otorga la salvación misma. La ley es como un espejo, nos muestra nuestro pecado, pero el espejo no puede limpiarte, solo te muestra que estás sucio. El Evangelio te limpia. Paris Raidjet lo dijo así. Dios, el dador de la ley, envió a Cristo, el guardián de la ley, para justificar a los que transgreden la ley. Eso seríamos tú y yo. Juan ilustró la vida cristiana como permanencia y también como caminar. En Juan 11, 9 y 10 dice, ¿no tiene el día 12 horas? Si alguno camina de día, no tropieza, porque ve la luz del mundo, de este mundo. Pero si alguno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. La vida de Jesús fue un paseo. Tenía un propósito de destino definido. Robert Campbell ha postulado que muchos hombres viven como si en realidad no estuvieran caminando, sino descansando con intervalos de pereza sin rumbo, apático o sonámbulos. Algunos viven en la vía rápida, pero su vida no es un paseo sino una breve oleada de emoción que pronto termina en un vacío o algo peor. Otros viven como si la vida fuera un baile vertiginoso. Quizás les parezca la danza de la muerte. Candlish dice muchos. Simplemente desperdician su vida y actividades inútiles como un hámster corriendo sobre una rueda y sin ir a ninguna parte porque no caminaron con Jesús. Jesús no los tomará de la mano y los acompañará más allá de esas puertas hacia el reino de Dios. Él dirá, «Tócame, nunca os conocí. Nuestro caminar con Dios no es un juego. Es la vida real». Hay altibajos en la vida y Él nos acompaña en todos ellos. ¿Cómo caminó Jesús en esta vida? Permaneció en el amor del Padre. Caminó con paso firme para cumplir el plan que le dio el Padre. Las Escrituras dicen que puso su rostro como pedernal hacia Jerusalén, y lo que había en Jerusalén la cruz. Hacia su objetivo de morir. Se negó a ser disuadido, desviado, criticado por cualquier persona o cosa por el gozo que se le presentaba. Soportó la cruz. ¿Se enfrentó a oposición? ¿Ir a la cruz? Absolutamente. Jesús caminó constantemente en la obediencia de su Padre y no le importaba lo que otros dijeran de él. Líderes políticos y religiosos intentaron detenerlo. Satanás trató de frustrarlo en el desierto con tres tentaciones para intentar hacerlo pecar y desobedecer al Padre. Incluso Pedro, su propio discípulo, intentó detenerlo y reprenderlo. Y Jesús se volvió y reprendió a Pedro con amor. Ningún poder en el cielo ni en la tierra podría haber desviado a Jesús en su camino a la cruz, porque no hay nadie que pueda detener su mano. No es la charla, sino el caminar lo que muestra quién es Cristo. Nuevamente, Kant les dice que mientras sus pies estaban ocupados caminando, su alma descansaba en Dios. Mientras sus pies estaban ocupados caminando, su alma descansaba en Dios. ¿Se puede decir esto de ti y de mí? ¿Estás caminando en la luz como Él está en la luz? ¿Está tu alma contenta en Cristo o vives con dudas, preocupaciones, miedo, falta de realización e insatisfacción? Y tengo que tener esto, y tengo que ir aquí, y necesito esto y lo necesito y lo quiero. ¿Estás satisfecho? En Cristo que si aunque Jesús no te dio otra cosa, ya tienes suficiente, eres bendecido en abundancia. Amén. ¿Te estás sosteniendo o estás descansando en Dios? ¿Y ves que Él te sostiene? En el primer siglo, Policarpo, obispo de Esmirna, de 80 años, fue llevado al estadio y le dijeron que jurara ante César y dijera, fuera los ateos, ya que los cristianos eran considerados ateos porque se negaban a adorar a los dioses romanos. Policarpo miró a la multitud que observaba y les dijo, fuera los ateos, fuera los ateos. Los llamó ateos. El consejo pro respondió, jura y te dejaré ir. Reproche Cristo. Policarpo se volvió hacia ellos y declaró con valentía, 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo bendecirte, mi rey, que me salvaste? Policarpo fue quemado en la hoguera y asesinado a puñaladas hasta que su sangre apagó las llamas. Su caminar, su charla, y lo mismo dijo de ti. ¿Y no estamos enfrentando el martirio? ¿Estamos caminando en Cristo? Debería parecer permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo debería parecer caminar en Cristo. ¡Qué bendita combinación! Movimiento hacia afuera desde una permanencia pacífica hacia adentro. Sed alentados, santos, al entrar, permaneced en Cristo. Lo haces marchando por el desierto de la tentación. Nadas contra la corriente de este mundo frente a feroces esfuerzos y trampas. Pero siempre tienes paz con Dios. Eres como el que está en el centro de un huracán. La vida gira a tu alrededor y estás en paz con Dios. Tu Señor durmió en una barca mientras la tormenta azotaba, y este mismo Señor permanece en ti mientras las tormentas azotan tu vida. Robert Candlish plantea cómo debería ser nuestro caminar en Cristo. Déjame darte cuatro de las cuatro cosas que dijo. Primero, dijo, número uno, permanecer en Cristo significa caminar y ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Así que Cristo caminó en tu trabajo y en tu recreación escolar, hagas lo que hagas. En segundo lugar, el cristiano permanente se subordina y se compromete siempre con las cosas de Dios. No, no tengo tiempo. Número 3, el cristiano permanente camina en amor junto a la gran fuente, fuente y océano del amor puro de Dios. Y número 4, el cristiano permanente camina en unidad con Dios siendo de un solo corazón y mente, con Dios. Verás, caminar y permanecer en Jesús es vivir consistentemente con una cosmovisión bíblica y no de acuerdo con este sistema mundial. ¿Y por qué es eso? Primero, Juan 2:17 y el mundo va pasando con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquellos que obedecen a Cristo harán la voluntad de Cristo y demostrarán que caminan con Cristo y permanecen con Cristo. Y el fruto de esto permanecerá para siempre. ¿Es este el contenido de nuestros labios que se ve en la conducta cristiana de nuestro carácter? ¿Se ve el contenido de nuestros labios en la conducta cristiana de nuestro carácter? Bueno, en conclusión, Martin Lloyd Jones afirmó, no es la experiencia la que nos permite decir que lo conocemos. No son sentimientos, ni sensaciones, ni visiones, ni respuestas asombrosas a la oración, ni emociones, ni lo habitual. Muchos piensan que la única manera de estar absolutamente seguro es experimentando una de estas cosas. Pero no, dice John, eso no es lo mismo. ¿Y por qué Juan dice eso? Para que así sepamos que hemos llegado a conocerlo. Si guardamos sus mandamientos, no es una experiencia mística ni de obediencia. Si dices que caminas en la luz, brillarás. Si dices que cumples, eso se manifestará. Bueno, déjame hacerte cuatro preguntas. Pregunta número uno. ¿Sabes que conoces a Cristo? ¿Tiene usted seguridad de salvación ahora mismo? Número 2. ¿Tiene usted una obediencia amorosa y sincera? ¿Guardas la palabra de Dios y anhelas obedecerla? ¿Estás diariamente en las Escrituras porque no puedes obedecer lo que no sabes, aunque todavía eres responsable? Al igual que alguien que pasa rápidamente por una cámara, lo enviarán a revisarlo. Les enviarán la factura por correo. Aún eres responsable. Pero, ¿quieres saber qué me dice la palabra de Dios que haga cuando desobedeces? ¿Te apresuras a humillarte, arrepentirte y tratar de caminar más obedientemente a los mandamientos de Cristo? Número 3. ¿Permanece usted en Cristo y camina según su modelo? ¿Tu vida ejemplifica su vida? Miraron a los discípulos y dice que se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Cuando la gente mira tu vida, ¿pueden darse cuenta de que has estado con Jesús? Y en cuarto lugar, el amor de Dios te obliga tanto que adviertes a los pecadores, familias, compañeros de trabajo y amigos que Dios tendrá que castigarlos porque no obedecen sus mandamientos. Son transgresores de la ley con él. ¿Quién es el dador de la ley? Y si no obedecen ni andan en observancia de la ley, entonces Dios hará descender su ley sobre ellos. Bueno, hoy en día, si no eres cristiano, no conoces a Dios. Entonces eres un transgresor de la ley y Dios, el dador de la ley, te culpa personalmente por violar sus mandamientos y permanecer en tu rebelión contra él. Un buen juez debe castigar a los infractores de la ley. Nuestro expresidente estuvo a centímetros de su vida, y cada latido tuyo es el redoble de tu propia marcha fúnebre. Un día te quitarán la vida, y aparte de Cristo pagarás por tu pecado y el infierno por toda la eternidad, y nunca terminarás de pagar por ello. Te lo ruego, ahora arrepiéntete de tu pecado y confía en el único guardián de la ley, el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, oro para que nos ayudes a vivir cerca de nuestro gran pastor, a conocer su voz a través de su palabra, a conocer su tono, a seguir sus llamados. Guárdanos del engaño haciéndonos permanecer en la verdad y caminar en la luz. No nos avergoncemos de la verdad del Evangelio, y dejemos que la cizaña que esté creciendo en nuestra alma sea cortada de raíz. Haznos santos, devotos y fuertes. Mientras caminas con nosotros y permaneces en nosotros, que nosotros caminemos contigo y permanezcamos